Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Las 7, las 6 en Canarias, segunda hora de la mañana en Es Radio. Vamos a contarles cómo está el tiempo, pero antes tengo que decirles, vamos a ver, ustedes conocen qué es Renfe Ticket. Dirán, pues lo mismo es el ticket de la Renfe. Sí señor, como se nota que hay estudios. Bueno, pues el Renfe Ticket tiene algo más. O sea, es un billete para anular billetes, para comprar, para... Todavía no es para vender, pero todo se andará. Puede cambiar, puede, por supuesto, comprar, claro. Un billete lo primero que hay que hacer es comprarlo, si no, ¿dónde van? Pero luego, a partir de ahí, con esa cosa de que de pronto, ¡ay, es que me vendría mejor 2 horas después! Pues lo cambias y ya está. Y todo es a través del ticket. Billete del AVE, de larga y media distancia, etcétera. Bueno, lo tienen en iOS, en Android, en fin, que está al cabo de la calle y a la última. Y lo gestionan desde su propio teléfono, sin tener que volverlo cual sobrino para que en internet... anda, cámbiame esto. En fin, este problema generacional que padecemos todos con el minúsculo de la casa, que es el único que hace eso. Bueno, pues no, con el teléfono directamente se arregla lo del ticket de la Renfe. Más información, renfe.com.
Renfe. Ministerio de Fomento, Gobierno de España, para que puedas llegar.
Bueno, pues se lo dijimos ayer y anteayer y se lo volvemos a decir hoy. Esto no cambia, vamos hacia un fin de semana estupendo. Hoy no llueve ni donde ayer parecía que podía llover un poco. Va a haber igual nubes, algo en el Mediterráneo, en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, algo en Canarias, a lo mejor cae alguna gotita aquí y allá, pero va, nada fundamental. En general, cielos despejados o con algunas nubes que quedan muy bien en esta época ya otoñal. Las temperaturas también muy parecidas. En Madrid tenemos 13 grados, llegaremos a 23. La máxima otra vez en Bilbao, sigue Geri allí porque hoy se han ido a 31. O sea, debe tener algún amigo o algo, pero 31 grados en Bilbao. Para mí que se han atrincherado ahí en el Guggenheim y están dándole, están agarrando una pítima... pero universal, una cosa tremenda, no lo sé, no lo entiendo. Y la mínima, otro clásico del pelotón del pasmo, Vitoria, 5 grados, muy bien, estamos manteniendo una línea, 5, 6 grados, 5, 6, muy bien con los clásicos, porque han notado que no aparece León. Yo no digo nada, pero cuando se hacen las cosas en serio, como dicen los americanos siempre en las series, después de pegarte una puñalada, pegarte un tiro o algo así, no offense, no, o sea, no se ofendan, boom. Bueno, pues eso, hasta aquí el tiempo. Bien, vamos con Maite Loureiro y Miguel Ángel Pérez a contarles lo que está pasando. Lo que está pasando en España, aunque alguno no se quiera enterar, es que el sistema se está hundiendo. Y como les veníamos diciendo estos días, que hay gente que es que le cuesta mucho mirar la realidad, ver un poco más allá de sus narices. ¿Qué digo de sus narices? De sus fosas, donde se alberga la sinusitis cuando se tiene. Los senos nasales, ya más allá les parece mucho. Ya el epitelio les parece ir muy lejos. Mariano es de esos. Mariano no ve más allá de su bigote, que como todo el mundo sabe es algo que no se ve. Vamos, no sé, algún fakir a lo mejor se ve el bigote, pero es difícil, sinceramente es difícil. ¿Qué sucedió ayer? Ayer sucedió una cosa verdaderamente sorprendente, y es que en el Congreso todos se insultaron, se acusaron de corruptos, y todos tenían razón. Debo decir que Mariano, que aunque sea el hombre más nefasto que ha padecido España desde Zapatero y va camino de ser peor que Zapatero en sus consecuencias, porque no ha arreglado lo de Zapatero y además ha añadido sus propias marianadas, pero Mariano le dio un baño a Pedro Sánchez en el Parlamento, pero vamos, como los toros, de pitón a pitón, boom, boom, saben que el toro, que es un animal asesino diseñado para asesinar humanos, pues nunca pega una cornada recta, la hace siempre en Z, Z. De manera que cuando cogen a un torero, dice, cornada en tres trayectorias, es que ha hecho boom, bam, boom. En fin, toro siempre, a ver si te puede dejar ahí en el sitio. Bueno, pues se lo pasó de pitón a pitón y cornada con tres trayectorias, pero con cada pitón. O sea, lo dejó, como vulgarmente se dice, seco a Pedro Sánchez. Porque, claro, esto de que uno del PSOE y hable de corrupción a uno del PP, pues no sé. Es que no puede ser. O sea, es que corrupsoe, pero si es que desde tiempo inmemorial. O sea, si hay un partido identificado con la corrupción en España y el abuso de poder, es el Partido Socialista. Bueno, últimamente reconozco que Puyol ha batido todas las marcas, incluso las del PSOE. Pero es un partido relativamente pequeño, circunscrito a Cataluña, aunque desde allí haya mandado y haya enseñoreado de toda España. Pero el PP, por muchos casos de corrupción, tendrían que estudiar mucho y robar una barbaridad para acercarse. Pero vamos, y aún así quedarían muy lejos del PSOE. O sea, es que el PSOE y la corrupción son sinónimos. No quiere decir que no haya socialistas honrados, que no haya habido ministros del PSOE decentes. Bueno, hubo uno que hasta dimitió. O sea, con esto no les digo más. Cosa que en el PP no se ha visto. Hubo uno, Antonio Asunción, ministro del Interior, se le escapó Roldán y dimitió como se dimite en las democracias. Que es que te vas a tu casa y anuncias tu dimisión. Porque se le había escapado Roldán y todo el mundo pensó, pues lo habrá dejado escapar el ministro del Interior. Salvo que el ministro del Interior dimita y dice, ah, no, pues entonces se le ha escapado, claro. Son las cloacas del Estado las que han ayudado a escapar a Roldán, algún socio que tenía por ahí. Que es exactamente lo que pasó. Es decir, que en el PSOE también hay de todo, como en el PP, pero ha robado más gente que nunca, que nadie, a lo largo de la historia. Además, hay una tradición, los primeros no, Pablo Iglesias era muy acémila, pero no robaba. Lo que pasa es que no tenía una sola idea en la cabeza, no se le ocurrió nunca robar un libro. Que es el único robo, digamos, que se puede perdonar. Sobre todo si no tienes para pagártelo, si no hay que pagar los libros. Pero luego, bueno, la República, y no digamos en la Guerra Civil, nunca nadie, hombre, robar el banco, el oro del Banco de España, a medias con Stalin, o sea, más robar es imposible. Robar todas las cajas de ahorro, las cajas de seguridad, lo que tiene uno en el banco, robar y llevárselas, que es lo que hicieron Negrín y Prieto, los dos del PSOE, bueno, eso no se ha visto nunca en ningún sitio de Europa. Y no digamos cuando volvieron al poder con Felipe González. Bueno, dos tomos así, de 500 páginas tengo yo sobre los casos del felipismo. Contra el felipismo y las crónicas de la Cabose, pero así de gordos, ¿eh? O sea, en total son 1.200 páginas y es un caso de corrupción tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. En todas partes, por tierra, mar y aire, por el sur, por el norte, por el centro, por arriba, por abajo. Pero hombre, si robaron hasta el bote de los huérfanos de la Guardia Civil. Tres veces, además. Robaron la Cruz Roja, robaron el Boletín Oficial del Estado. Robaron el Banco de España, la Comisión del Mercado de Valores. O sea, robaron en Cataluña, robaron en Madrid, en Andalucía no han dejado de robar. O sea, en Asturias, ¿qué les voy a contar? El que ahora, que creo que sigue, no sé si recluido o atrincherado en un hospital con el diagnóstico de estado confusional, Fernández Villa, el jefe de la política asturiana, el gran pájaro, otros le llamarán gánster, nosotros no queremos llamarle así, digamos cacique, dizque minero, aunque amigo de la policía, a ver quién hace la historia de Fernández Villa, pues este, vamos, lleva, ni se sabe, desde que colaboraba con la policía en tiempos del Maquis, según Gómez Fouz. Y ahí está, atrincherado en estado confusional, dice algún médico amigo, que será de la UGT, supongo, pero es que llevan desde la UGT trincando, ni se sabe. El otro día apareció en el banco con 1,5 millones de euros en metálico para meterlo en su cuenta. Se ve que había tenido una pesadilla por la noche y Y fue, pero como Mr. Scrooge. ¿Y eso que falta para Navidad? Pero, hombre, si es que a Europepiño, que lo tenemos ahora de europarlamentario, y lo echamos mucho en falta, porque nadie dirá corruptos, como diría Pepiño. Las cosas como son. Son aportaciones desde el ámbito de la delincuencia, pero que ayudan al idioma, ayudan a... Y eso es bueno. Lo de robar no. Pero a Pepiño lo pillaron en una gasolinera de Lugo. Luego tenía una conexión con Jordi Pujol Ferrusola. Bien, es verdad que las conexiones de Jordi Pujol Ferrusola, bueno, por ejemplo, es socio del marido de Cospedal. O sea, son enormes. Pero Pepiño, que tiene un doble ático en lo que llaman popularmente Villapesoe, o sea, es una gran construcción, el mejor sitio de... Mira que las rías gallegas son bonitas y hay sitios, ¿eh? Bueno, pues la mejor de las mejores, Villapesoe. El doble ático, doble, porque un ático solo es poco. Como bono, tienen que ser dobles. Bueno, pues para tener 600.000 metros y poder jugar allí al fútbol... Sí, un día organizarán el Mundial de Fútbol, no en Qatar, sino en Villapesoe, en el ático de Pepiño. Euro Pepiño. Bueno, pues, como en Galicia, ¿qué les voy a contar? En Aragón, en Aragón, acabaron enjuiciando a un tío que es que se llevó hasta el sillón. O sea, hombre, si te vas del poder y te has llevado, hombre, por lo menos deja el sillón. Se llevó el sillón. Marco de Pedrola, porque el pueblo de donde provenía era así. La historia de la corrupción en Aragón, pues es, después de la de la Virgen del Pilar, la más larga que tenemos. Siempre del PSOE en distintas familias, eso sí, que se odian entre sí. Una de las pocas ventajas que tiene el PSOE es que siempre está dividido y siempre se odia. Pero ayer Pedro Sánchez quiso dar lecciones de pulcritud y de ética y de lucha contra la corrupción a Mariano. Y Mariano es que le pegó dos cornadas brutales. ¿Esto quiere decir que Pedro Sánchez no tenía razón? Tenía toda la razón. Lo que pasa es que él no tenía autoridad moral para decirlo. Y lo de ayer fue eso. Claro, y Mariano, para contestarle al del PSOE, pues tampoco está en el mejor momento para dar clases de autoridad moral. Ni tiene autoridad, ni ya tiene decencia y tiene un jaguar en el Consejo de Ministros. Si es que no puede ser. Ni les cuento cuando apareció uno de Izquierda Unida, luchando trabajosamente con la gramática. O los nacionalistas, porque claro, la idea de un tío del partido de Pujol dando clases de moralidad y de lucha contra la corrupción, ahora quieren que el PP y el PSOE firmen un pacto contra la corrupción. Pero hombre, ¿cómo van a firmar? Esto es, no sé, el buen ladrón y el mal ladrón tiene que hacer un pacto. ¿Crucificarán a Cristo otra vez? Hombre, no puede ser. Anás y Caifás, los caifases de la izquierda y los anases de la derecha, pactando a ver quién es el que crucifica antes a nuestro Señor. Bueno, pero es que además esto se produce en medio de esta operación de luz y sonido al mejor estilo garzonita que está llevando la audiencia. Ya saben mi tesis de la audiencia. Lanzallamas, Zotal, Cal y a comedores de Cáritas. No puede haber un tribunal especial. Pero si es que cada uno lleva 27 casos, en el caso de que sean decentes, que muchos no lo son, otros sí, pero si es que no pueden, si es que es imposible, es un embudo, ahí todo va a parar a la Audiencia Nacional. Y ahí, bueno, eso sí, el juez estrella disfruta enormemente. La operación esta cartaginesa no es que sea púnica, es que ya estamos en la Segunda Guerra Púnica y todavía Aníbal no ha llegado a Roma. O sea, porque todavía no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar. Ya está Aníbal preparando los elefantes, tiene que cruzar los Alpes, pero aún eso no está en marcha. Y faltan las batallas de Tesino, Trevia, Trasimeno y Cannas, que es donde ahí la dobló el astuto cartaginés. Sí, esas son las batallas. No hace falta buscarlas, que son esas. Antaño nos las enseñaban. Estaba en la Enciclopedia Álvarez. Te las aprendes de niño y nunca se te olvida. Batalla en la que Aníbal perdió con los romanos. Cannas. ¿Te acuerdas? Porque Cannas, como es una cosa poco española, pues te acuerdas. ¿Por qué? Pues no se atrevió a entrar en Roma. Se asustó. Es como Mariano en la corrupción. No se atreve. Claro, como va con un jaguar, pues no se atreve. Bueno, vamos a contarles cómo está el caso este púnico, cartaginés o tunecino hoy, porque está en Túnez, Cartago. Bueno, los restos de Cartago están en Túnez. Muy bonito Túnez. Allí también se refugió uno de los mayores chorizos de Europa, Gepetino Craxi, jefe del socialismo italiano. Ahí en Hammamet está su villa, que es como la Alhambra de grande y del mismo color. Yo la he visto desde lejos, te acercas, te disparan. Impresionante, es como la tumba de la corrupción. La, dice, mira, la mastaba de la corrupción. Dice, esa era la villa de Bettino Craxi, es una construcción nazarí. Bueno, vamos con eso y luego con Cayo Lara, que es entrañable. Cayo Lara no sabe, está muerto, pero no lo sabe. Y entonces esto pues produce espectáculos que producen ternura, piedad y a veces pues un poco de jolgorio entre la chiquillería. Dice, pero bueno, este tío, ¿qué dice? Pero si no existe. Sí, creo que en el CIS, que está toda la clase política absolutamente aterrorizada, le da los resultados de Carrillo en el 82, que sacó 2 escaños. Bueno, pues ahí está Cayo. Bajó de su tractor y el tío, pues, dice, yo no me he ido. Todo el mundo pensaba que había dimitido. Y no se nota la diferencia. Vamos con ello.
Por ver los partidos de tu equipo en tu nueva Supertele, por tus ilusiones y proyectos, Santander lanza el nuevo plan de crédito familiar para financiar todo eso que quieres. Porque en el Santander no queremos ser un banco más, queremos ser tu banco. Infórmate en bancosantander.es o en tu oficina más cercana. Santander, un banco para tus ideas.
El juez Velasco interroga hoy a otros 17 detenidos en la operación Púnica, incluido Francisco Granados, tras tomar declaración ayer a 12. El juez decretó el ingreso en prisión bajo fianza de 60.000 euros para el alcalde socialista de Parla, José María Fraile, también para su jefe de gabinete y para los alcaldes de Torrejón de Velasco y Collado Villalba. Los otros 8 detenidos quedaban en libertad. Según la investigación, Granados se lucraba alquilando al empresario David Marjaliza locales para sus consejerías en Madrid, que llegaron a pagar hasta 500.000 euros al año.
Los constructores pagaban a Granados sobornos en las cacerías. En bolsas. Hace apenas mes y medio, el exdirigente del PP fundó con su mujer 2 inmobiliarias y las registró en su chalet de Valdemoro. La corrupción centraba ayer la sesión de control en el Congreso, aunque el tema era el Consejo Europeo. El Congreso decide hoy si dedica un pleno monográfico al asunto. Mariano Rajoy y Pedro Sánchez caían en el habitual y tú más.
Señor Rajoy, señor presidente, usted está asediado por la corrupción.
Comparezca en el Congreso para dar explicaciones, tomar medidas y asumir responsabilidades.
La política es una actividad muy noble, incluso con errores y equivocaciones, y desde luego no somos peores que otras profesiones.
Yo no voy a caer en el y tú más. Yo diré y yo más. Yo más contundente, yo más implacable y yo más ejemplar.
Yo no caeré en el y tú más. Menos mal. Yo voy a hacer lo mismo. Y por eso no le voy a hablar ni del alcalde de Parla, ni del de Cartagena, ni de los 125 imputados en el caso de los ERES.
No utilice una doble vara de medir, porque los expresidentes de la Junta de Andalucía no están ni siquiera imputados. Y usted, en cambio, mandaba mensajitos al señor Bárcenas de apoyo cuando estaba entrando en la prisión.
Y en el caso de los ERES, ¿qué ocurre? ¿No le deja a Susana Díaz que tome medidas o es que no las quiere tomar?
Es que lo mató. O sea, es que fue un abuso de autoridad. Hombre, con el tiempo a lo mejor el guapito, si se controla un poco, pero no puede ser. O sea, bueno, vayamos a Cayo Lara, el entrañable Cayo Lara, tractorista. O sea, yo es que pensé que se había ido. Yo prefiero a Centella, Iskra. O sea, ¿por qué? Porque me hace gracia y luego además, como ya en nuestro programa repite nuestras cosas en esa lengua suya tan graciosa, que es como la lengua de trapo de los niños, a mí me cae muy bien. Pero Cayo no deja de tener su punto conmovedor, sobre todo cuando se pone animalote. Que ayer se puso animalote.
Desde Izquierda Unida, Cayo Lara pedía la dimisión de Mariano Rajoy y elecciones anticipadas. Toda la oposición reprochó al gobierno la falta de explicaciones por la corrupción. Sin embargo, el presidente del Congreso, Jesús Posada, reprochaba a Rosa Díez de UPyD que no se ciñera al asunto del día.
Reúna usted a su comité ejecutivo y dígale, señores, voy a serle franco, estoy hasta los cojones de todos nosotros. Dimita, disuelva la Cámara y convoque elecciones generales.
La corrupción puede ser el ébola de nuestra democracia. Nos puede matar, pero nos puede salvar. Pero a esta generación le toca generar los anticuerpos.
Un momento, señora Díez, vamos a ver. Aquí he dejado yo dejo amplia libertad que se intervenga y se toquen temas que no están en el orden del día. Pero lo que no puede usted hacer es obviar totalmente el orden del día y hablar de lo que le parezca. Para eso, entre todos, en junta de portavoces se hace el orden del día. O sea que le ruego que se centre en el tema del Consejo Europeo.
Se puede ser chulo, se puede ser chuleta rural, se puede ser señorito a caballo y luego se puede ser tonto. Elija al señor presidente del Congreso. Primero, Rosa Díez representa la soberanía nacional. Usted es un quidam que viene y que está en la política desde tiempos de Atanagildo. Y claro, yo comprendo que esto de que la corrupción es algo que nos anega, pues a usted le sorprenda, porque en los visigodos era normal la corrupción. Pero vamos a ver, ¿no quede usted en evidencia? Porque por otra parte, Rosa Díez, claro, teniendo al lado a Gorriarán y a Irene Lozano, nada bueno puede salir de esas compañías. Dime con quién andas y te diré quién eres. Va dando tumbos. Pero ¿cómo no vas a hablar de la corrupción en España cuando estamos camino de dos repúblicas gracias a la corrupción? La República de Cataluña, que están a punto de declararla, y la República Bolivariana, que están a punto de ganarla en las urnas, una en Barcelona y otra en Madrid. Pero ¿cómo no vas a hablar de la corrupción, que es el caldo de cultivo del hundimiento del régimen? Posada, que parece fonda. Bueno, pues nada. Bueno, pero lo fundamental de ayer, probablemente, fue que a Sánchez ya le empiezan a hacer la cama dentro del partido. ¿Quiénes? Los corruptos, diría Pepiño, los corruptos de Andalucía. Porque ayer tuvo lugar una de estos desayunos que llaman de trabajo. Primero son a las tantas los que trabajamos, ya llevamos muchas horas trabajando para cuando se reúnen a desayunar, que suele ser sobre las 10, prácticamente comen ya. Bueno, de hecho algunos toman unos tés que no son tés, o sea, que son tés de Escocia, o sea, es un té especial, ¿no? Ya se les ve alumbraditos cuando salen de desayunar, a eso de las 11:30, ya dice, bueno, ¿cómo va aquí el amigo, la amiga o el amigue? Bueno, pues eso. Pero ayer se reunieron en torno a Susana Díaz. ¿Y cómo hablar? ¿De qué hablaron? Pues de apuñalar a Sánchez, que es lo natural. ¿Y cómo lo hicieron? Pues diciendo que había que ayudarla. Y estuvo Díaz, pues fíjense.
Al principio decían que lo tutelaba mucho. Ahora que no me aproximo lo suficiente, que hay cierta distancia, yo deseo que a Pedro le vaya bien. Le tengo cariño, lo voy a apoyar y es un momento muy difícil para mi partido. Y lo más importante, es un momento muy difícil para España. Y el PSOE tiene que estar a la altura de lo que España necesita y demanda. Por eso voy a ayudar a mi secretario general y deseo que le vaya bien.
Momento en el que Pedro Sánchez dijo, ¿cómo? Ya están. Acaba de llegar Pedro Sánchez, ¿eh? Se ha hecho las primeras fotos para la temporada de Navidad. Es que a este paso no llega a las Navidades del Corte Inglés. Es que no se come el turrón. Es que lo matan, pero vamos, el Día de Todos los Santos, pasado mañana. O sea, pobre Pedro Sánchez, tan largo, no va a caber en la caja. Bueno, en la del PSOE sí cabe, claro. Ay, señor. Línea directa es una solución, ¿no? ¿Te parece?
Sí, hay que asegurarnos la espalda.
Claro, hay que la espalda y todo lo demás. Pedro Sánchez, sobre todo la espalda, claro.
Bueno, en nuestro caso, en línea directa, nos recomienda que nos aseguremos con ellos el hogar y si de esa manera lo hacemos, nos mejoran el seguro de hogar que ya tenemos de manera garantizada. Tan solo tenemos que llamar al 902-123-536, 902-123-536. Línea directa, una compañía Bankinter.
Esmeralda Ruiz, buenos días.
¿Qué tal, Federico?
¿Cómo
buenos
está
días.
El tráfico?
Bueno, pues miramos como siempre primero a Madrid. Atención a todos los conductores porque ya a esta hora empiezan a registrarse las primeras retenciones en la entrada por la M30 a Madrid con embajadores. Dentro de la ciudad también tráfico lento en el entorno de la avenida del Manzanares y en el paseo de Extremadura. Eso en Madrid, pero vamos a ver también cómo se circula ya por el resto de las carreteras de nuestro país. Dirección General de Tráfico, Israel Martínez. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la Comunidad de Madrid. Se van a encontrar con retenciones en la M40 entre Vallecas y Coslada y desde Pozuelo hasta los túneles del Pardo. También hay tráfico lento en la A6 entre Las Rozas y Majadahonda, en la A5 en Móstoles y en Alcorcón, en la carretera de Barcelona desde Alcalá hasta Torrejón de Ardoz. También se van a encontrar con retenciones en estos momentos en Barcelona, en la B10 hay unos 5 kilómetros en la ciudad condal hacia el Nudo de Llobregat, en la B20 hay 6 kilómetros también en Barcelona hacia el Nudo de Llobregat, en la A2 un par de kilómetros en Paella en sentido Barcelona y otros 2 en la C58 en San Quirze del Vallès también en dirección a Barcelona. En Sevilla, en la A49 pequeñas complicaciones circulatorias en el entorno de Camas y tengan muy en cuenta un accidente en Huesca. En la Nacional 2, en Candasnos, en el kilómetro 411 está cortada la circulación en ambos sentidos y se desvía el tráfico por el interior de esta localidad.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos contándoles las cosas que pasan. Bueno, luego me referiré brevemente, porque ya es... Dentro de la campaña contra Libertad Digital, ayer la SER reclutó a un tío, que fue condenado a 10 años de cárcel por colaborar con la ETA en el secuestro de Revilla, chileno, llamado Gonzalo Boye. Condenado, repito, por terrorismo a 10 años de cárcel que tuvo que cumplir. Pero pues este ayer denunció a todo el Consejo de Libertad Digital, pues el pobre no sabe leer ni escribir, pues no entiende lo que es una ampliación de capital ni el folleto de la CNMV. Y Barrunto, que como es amigo de Kaiser, otro amigo de los montoneros, del embajador montonero, o sea, terrorista, que aquí en estos micrófonos denunció Victoria Villarroel, pues nos tienen ganas. Y ayer la SER, con este tío, repito, condenado a 10 años por terrorismo, que cumplió, que se sacó la carrera de abogado, entonces no sé qué sería. Bueno, sí sé lo que era. Del MIR, partido terrorista, bueno, partido, banda terrorista chilena. Bueno, este que quiere denunciar a toda Libertad Digital. Esto está muy bien porque demuestra la clase de compañías que tiene la SER. ¿Cómo Cebrián recurre a un tío, repito, condenado a 10 años de cárcel que cumplió por colaboración con la ETA en el secuestro de Revilla y que quiere denunciar, porque el pobre no sabe leer, nada menos que al Consejo de Administración de Libertad Digital? No sé muy bien por qué. Pero ahí estaba la SER dándole al bombo. Esto también retrata a Soraya y a toda esta patulea en su campaña contra la Libertad Digital. Bueno, vamos a ver, Soraya. Yo te aconsejo que en lugar de recurrir a un chileno, llames directamente a Bolinaga. Carmen, por favor, llama a Bolinaga, que os debe un favor y que nos denuncie. ¿Qué tal? No, ya, si es por en el ámbito del terrorismo buscáis apoyos, pues hombre, Bolinaga os debe un gran favor. ¿No? ¡Qué basura sois! ¡Y qué pena dais! Pero, en fin, tampoco merece esto más trámite. Ya le daremos en su día el que merece. Vamos con lo que va a pasar dentro de 9 días, que es el merendéndum de Cataluña, que es el golpe de Estado que Mariano no quiere ver. ¡Ojo! ¡Ojo! Que está estudiando a ver si hace algo. Cuidado, ¿eh? Que si estudia, lo mismo puede aprobar.
El Consejo de Estado estudia la impugnación de la consulta alternativa del 9 de noviembre ante el Tribunal Constitucional, mientras la Generalidad obliga a las televisiones y radios privadas catalanas a emitir anuncios gratuitos del 9 de noviembre alegando el supuesto interés público. Artur Mas ha afirmado que es de cobardes utilizar el Constitucional para un trabajo que debería ser político. Miquel Iceta, del PSC, señalaba que no participarán en la consulta porque no comparten la pregunta, mientras el alcalde de Barcelona protagonizaba la pegada de carteles para el 9N en la ciudad Condal. Según el diario El Mundo, la policía ha pedido más datos a la banca suiza sobre la supuesta cuenta de 13 millones de euros que Xavier Trías tenía en el país.
Bueno, Trías dice que esto es juego sucio. Bueno, más sucio es robar. Y dar un golpe de Estado, pues es todavía peor, ¿no? Pero ojo, ojo, que está estudiando, cuidado, ¿eh? Ojo, ojo, no molestar, tranquilos, que el Consejo de Estado está estudiando si la continuación del golpe de Estado, es decir, el merendéndum que sustituye al referéndum declarado ilegal ya por el Constitucional, si a lo mejor es un poco ilegal. O sea, ayer pegada de carteles con el suizo Trías diciendo hay que votar. Dice, ¿no será esto de votar como un referéndum ilegal? Tranquilos, son las 7:30, no se han levantado, pero ya cuando se levanten y desayunen, espero que no sea Malta, me refiero a la de Escocia, pues a lo mejor llegan a la conclusión de que posiblemente es algo ilegal, ¿eh? Bueno, vamos con la otra cara del separatismo catalán, que es el saqueo total. Cuando tienes el poder total, ¿qué haces? Pues que robas todo lo que quieres. Ahí está Oleguer, el casero de prisa. Este no ha sido condenado, como los abogados que ayudan a la SER. Es que son abogados, sí. Sí, sí, es que cualquiera puede ser abogado en el Colegio de Abogados de Madrid. En Estados Unidos, alguien condenado a 10 años de cárcel por colaborar con Ben Laden iba a ser abogado. Vamos, no era ciudadano, pero ni de Hawái, que es lo que más lejos cae. Pero aquí sí, aquí, esto aquí, vamos, en fin. Pero Oleguer, que no ha sido condenado por terrorismo, que no ha sido tocado por los jueces, el casero de prisa, que es lo que explica por qué prisa está con estos nervios. Bueno, pues hoy cuenta La Razón más historias delictivas de esta criatura.
Según el diario La Razón, Oleguer Pujol trató de blanquear 470 millones de euros solo 6 días después de que su padre confesara tener cuentas ocultas en el extranjero. El hijo menor de Pujol intentó regularizar el dinero a través de la empresa Filotti. Esta sociedad, afincada en Luxemburgo, fue creada en 2007 y, según la investigación, era utilizada para operaciones fraudulentas. La policía comenzó a sospechar después de que esta sociedad fuera incapaz de justificar hasta en 2 ocasiones el origen del dinero.
Bueno, este es que como el mayor está un poco enloquecido entre las mujeres, los coches, yo imagino que cuando tienes una colección de Ferraris, Lamborghini, participas ya en las carreras estas que hacen los ricachos con coches de época, etcétera, pues ya pierdes un poco el baremo. Momento en que la iguana epiléptica le dijo ¡tú no! Y puso a Oleguer Pujol a llevar los asuntos de la familia, porque el mayor estaba de cama en cama y de Ferrari en Ferrari un poquito enloquecido. Y Oleguer, 2.200 millones lo contemplan. Este está libre. O sea, Granados está en la trena. No digo yo que no lo merezca, pero dudo mucho que Granados en toda su vida pudiera pagarse. Bueno, empiezan a aparecer cosas que, en fin, pero un par de coches de Pujol, lo de Oleguer, vamos, o sea, no podría alquilarle a prisa ni la caseta del perro de Juan Luis Cebrián, si es que tiene perro. Bueno, perro siempre que tiene. Pero vamos, por último, con otro detalle del nacionalismo catalán. El PSC siempre ha tenido una rama separatista, que eran los señoritos que mandaban sobre los votos de los hijos de los andaluces emigrados a Cataluña, despectivamente llamados charnegos. Bueno, pues también a Nadal le han pillado en una, aparentemente. Digo aparentemente, pues claro. Pero la pinta no es buena.
El exalcalde de Gerona, Joaquim Nadal, del PSC, declara como imputado por estafa el 21 de noviembre. Está acusado de engañar a un empresario para beneficiar al presidente del Grupo Planeta. José Manuel Lara compró una casa en una zona en la que se iba a construir un polígono industrial. Nadal recurrió a sus contactos para que esos terrenos fueran declarados zona verde. Ofreció a la constructora otra parcela a pesar de saber que era inundable. El líder del PSC, Miquel Iceta, cree que Nadal defendió el interés público.
Bueno, totalmente. Pero si es que Planeta, como su propio nombre indica, pues es planeta Tierra. ¿Dónde vivimos? En el planeta. Entonces, más público que no cabe. Bueno, que no se me olvide el tranvía de Parla, donde Tomás Gómez une sus intereses políticos y planetarios con el ahora encarcelado, me parece, que estará detenido, supongo. Ese que se parece a Jorge Javier Vázquez, el sucesor de... Nunca me acuerdo de cómo se llama. Es que lo veo y digo, hombre, Jorge Javier. Así que también eras alcalde de Parla. Sálvame por las tardes y en Parla por la mañana. Es que es clavado el tío. Bueno, pues lo del tranvía de Parla, que maldita la falta que hacía en Parla un tranvía. Pues dale, sí.
El Partido Popular ha pedido las facturas de la construcción del tranvía de Parla, que costó 256 millones de euros, tras saber que la UDEF está investigando las obras aprobadas por Tomás Gómez. Los populares exigen al PSOE los documentos de la adjudicación inicial del proyecto y también las posteriores ampliaciones presupuestarias. Los socialistas, incluido el PSM, liderado por Tomás Gómez, entonces alcalde de Parla, guardan silencio. Solo ha opinado el candidato a la alcaldía de Madrid, Antonio Miguel Carmona, que califica de intachable el comportamiento de Gómez.
intachable. Fraile se llama, si es que no me cabe en la cabeza. Pero claro, si el jefe de los comunistas se llama Iglesias, natural que el jefe de los socialistas, rama tracos y tranvías, se llame Fraile. Normal. Pronto aparecerá un beato, seguro. Bueno, vamos a acercarnos a la prensa económica del día, como siempre, con la casa.